El personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.
El suicidio es la principal causa de muerte no natural en España. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en 2020, 3.941 personas pusieron fin a su vida. Las cifras son terribles. Los casos, las caras, los nombres, las familias, los amigos, los compañeros que hay detrás de cada una de ellas, más. Se acabó el tiempo de mirar para otro lado. La magnitud de semejante realidad es lo suficiente importante como para hacerle frente. Desde el año 2002, la Organización Mundial de la Salud aconseja que se dé visibilidad al suicidio. Por ello, piden a los periodistas y a los medios de comunicación alejarse de la leyenda urbana que dice que hablar del suicidio produce un efecto de contagio. Hoy está con nosotras la doctora Chusa Castán, licenciada en psicología y docente de la Universidad de Zaragoza. En 2006 abrió su propio gabinete de psicología cognitiva, donde trabaja intensamente en el tratamiento psicoterapéutico de problemas emocionales y conductuales. Si quieres saber más, sigue con nosotras y escucha la entrevista que le ha realizado mi compañera Casilda.
Muy buenos días, Chusa. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy.
Buenos días. Gracias a vosotros por contar conmigo.
El panorama actual es desolador. Cada 2 horas y cuarto, un español decide quitarse la vida. Este año, el suicidio ha batido lamentablemente su récord histórico. ¿Por qué aumenta la tasa de suicidios?
Bueno, yo creo que el problema no es tanto una enfermedad orgánica, sino una falta de preparación de las personas que carecen de instrumentación adecuada para saber gestionar la adversidad. Entonces, de alguna forma, las circunstancias por las que estamos pasando, incluida pues esta pandemia, en la que la palabra clave aquí es la falta de control. Cuando aparece una situación de falta de control, el individuo intenta afrontarla y cuando no tiene esas herramientas, llega un momento en que entra en una situación de indefensión, de desamparo, de falta de autoeficacia, que va asociada pues a una ansiedad que se va cronificando y pues a un inicio de depresión, de fracasos en la escuela. En definitiva, pues una situación de indefensión aprendida, ¿no? De desamparo aprendido.
Nos vamos a quedar con la palabra desamparo, porque, como ya estamos comentando, sabemos que detrás de la mayoría de los suicidios y del 80% de las tentativas hay una enfermedad mental. Y sin embargo, en la Seguridad Social solo hay 6 psicólogos clínicos cada 100.000 habitantes. ¿Esos pacientes están desamparados por el sistema sanitario? ¿Es la salud mental un privilegio?
Es que la palabra desamparo es clave aquí en el suicidio y en la depresión, ¿no? Pero el problema sería menor si hubiera más un sistema educativo que cubriera todas estas herramientas para saber hacer frente a la adversidad, ¿vale? Entonces, no tendrían que hacer de forma puntual y express la formación de determinados profesionales de la salud mental, sino que estaría ya, pues de alguna forma, generalizada en nuestra sociedad, ¿vale? Y la palabra desamparo también hace alusión a que a veces la persona se encuentra en un estado de soledad interior, que no significa que no esté acompañada, porque una persona puede sentirse sola aún estando acompañada, ¿no? Entonces, ese desamparo, ¿no? Hablabas también de la salud mental. Te decía al principio que como hay tanto porcentaje, yo desconfío de que haya tantos problemas orgánicos detrás de los intentos de suicidio, ¿vale? Creo que es más una falta de bloqueo en saber resolver situaciones problemáticas, ¿vale? No saber gestionar bien los impulsos y entonces ante una pérdida, pues que una persona de alguna forma se deje llevar por ese primer impulso porque no sabe cómo controlar la situación. Si esto le añadimos pues los problemas que tienen algunas personas con el consumo de sustancias, de alcohol y de otras sustancias, pues que dañan mucho esa gestión de los impulsos, pues el problema se agrava. O sea que la problemática está en la falta de educación desde la base de cómo cultivar una sana inteligencia emocional y una sana autoestima, ¿vale? Pues eso, unido al desconcierto, ¿no?, que hay en todo este tema.
¿Y cómo podemos educarnos en educación emocional?
A ver, siempre ha habido dos grandes bandos, podríamos decir. Yo escribí hace unos años un libro que se llamaba Vips Attacks, el ataque de los virus psicológicos, ¿vale?, en el que se ponía de manifiesto todos los daños psicológicos, los pensamientos basura, de alguna forma las distorsiones cognitivas que pueden afectar a la persona. Por ejemplo, catastrofizar mucho, definir insoportable algo, ¿no?, o buscar culpables en lugar de soluciones. Seligman, el creador o el investigador de la indefensión aprendida, empezó con estos trastornos negativos, pero ahora ha abierto el campo a las potencialidades, a lo positivo del ser humano. Es decir, tenemos un gran ordenador, ¿qué metemos dentro? ¿Basura? ¿Pensamiento basura? ¿O pensamientos que nos ayuden a resolver situaciones? Esto, igual que nos enseñan el inglés, deberían enseñárnoslo en la escuela, ¿vale?, en los colegios. Y si no tenemos estas herramientas, de alguna forma, cuando sobreviene pues algún acontecimiento adverso que no podemos controlar, pues puede llevarnos a esta indefensión aprendida asociada a la depresión.
Yo he leído Vips Attack y lo recomiendo encarecidamente.
Bueno, pues Vips Attacks es sacar a la luz el pensamiento basura, pero cuando salga la segunda parte es las potencialidades, ¿no? El tener un mindfulness, el tener una mente agradecida, ¿vale? El saber aceptarte incondicionalmente, es decir, no andar en un pasado ni anticipar un futuro, sino que si yo quiero dar un paso grande, sobre todo en épocas de pandemia, tenemos a veces que centrarnos en vivir cada día, en saber tener una mente que sabe dar las gracias, en una mente que no busca culpables, que busca aprender a ser constructivo. ¿Sabes de qué depende casi la felicidad y la eficacia? De la atención. Si tú atiendes a pensamientos que conllevan emociones alegres, emociones serenas, ¿vale?, de alguna forma estás siendo más feliz y más eficaz. Pero si atiendes a cosas que defines como catastróficas, insoportables, anticipas problemas, enfermedades, buscas culpables, te lleva al rencor, a la ansiedad, toda esa serie de emociones displacenteras. Entonces, el problema es que cuando yo atiendo a estas emociones, la memoria está conectada. Y entonces se crea como un bucle obsesivo. Y yo querría defenderme de estos pensamientos, pero a la vez no puedo, porque cuanto más atiendo a ellos, más campo cogen en mi cognición y más difícil es separarme de ellos. Es como si tú ves una película que te da miedo sobre anorexia o sobre bulimia, y entonces dices, ¡ay! ¡Qué horror! ¡Qué tragedia! Y una compañera mía o un compañero mío puede tenerlo, o yo mismo puedo tenerlo. Y esa emoción es tan penetrante que ya esa noche tú das vueltas sobre esto, pero a la vez no tienes herramientas de cómo ayudar a ese amigo o cómo saberte defender. Y así se van anticipando miedos, hipocondrias, pero que vienen a reflejar que son temas que son básicos, poder hablar con sencillez en clase de cómo sabernos defender de esto. No es para tenerle miedo, es para saber cómo afrontarlo.
Desde luego que todos tendríamos que aprender un poco a hacer judo mental. Así que bueno, sí, esperamos que saques muy pronto esa segunda parte del libro.
Sí, por favor.
Pero bueno, ahora vamos a centrarnos, porque al final esto es una entrevista sobre el suicidio. ¿Cuál es el perfil, cómo estas personas, cuál es la sintomatología de estos virus psicológicos de las personas que lamentablemente terminan tomando esta decisión? ¿Cómo podemos identificarlos para poder ayudarles, claro?
Bueno, te podríamos poner en una balanza lo que serían factores de riesgo y factores protectores. Es decir, podríamos poner una balanza, haciendo alusión a los virus y demás, pues los virus y lo que son las potencias, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son factores de riesgo? ¿Vale? Pues factores de riesgo son, por ejemplo, una pérdida reciente, por ejemplo, de un familiar, de un amigo, de una mascota, la separación o el divorcio de los padres, una ruptura con el novio, con la novia, la pérdida de un empleo, la pérdida de una casa, ¿vale? Una vivienda, algún trastorno psiquiátrico identificado, intentos de suicidio anteriores, consumo de alcohol o sustancias, comportamientos temerarios, también dificultades en la orientación sexual en un ambiente que no se sea respetuoso, o un historial de suicidio, de violencia o de abuso en la casa, de acoso, luego la estigma o el miedo de pedir ayuda, y sobre todo lo que te decía antes, también tener una baja autoestima o un bajo sentido de autoeficacia. Esos serían los factores de riesgo. Luego tendríamos los factores protectores, que serían que nos los enseñaran. Todas estas habilidades, todas estas potencias que te decía, del mindfulness, de la aceptación incondicional, ¿vale? Habilidades en definitiva para saber resolver problemas cuando la realidad me trae una adversidad, ¿vale? En cuanto al suicidio, por supuesto, tener restringido pues, pastillas, artículos letales o armas de fuego, sobre todo cuando hay una sintomatología de cambio, pues, por ejemplo, en mi hijo o en un adolescente, en el que veo que hay cambios en su personalidad porque está más triste, lo veo más introvertido, irritable, ansioso, apático, cambios en sus hábitos de alimentación o de sueño, y que actúa de forma temeraria, que se mete en peleas y de alguna forma está perdiendo el control, o bien porque tiene comentarios explícitos sobre quiero desaparecer, voy a saltar algún día por la ventana, cosas así, por supuesto, son señales de alerta, ¿vale? Que bueno, nos tendrían que ayudar a ver que tenemos que apoyar a esta persona, sobre todo que intentar llegar a él desde una aceptación incondicional, para darle luz, para hacerle sentir que no está solo.
Y ahora hablabas también del estigma, y al final estamos hablando de poca inversión por parte del Estado, poca inversión en educación, unos medios que no tratan el suicidio. La sociedad estigmatiza todavía mucho la salud mental y la educación emocional.
Sí, yo creo que con la muerte y con la enfermedad pasa algo así, como que uno quiere esconder las cosas y que parece que sea un tabú, ¿no? O al revés, se habla de ellas de una forma morbosa, casi glorificando a veces situaciones o incluso dando toda clase de detalles del método como se ha suicidado a alguien, ¿vale? Esto habría que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, la forma como damos la información sí que hay que tener cuidado, porque una cosa es dar información para prevenir y ayudar a las personas, y otra cosa es, no dándoles ningún tipo de herramienta, pues de alguna forma, pues darles modelos de cómo llevar a cabo conductas destructivas y en un caso de que una persona tenga poca gestión de sus impulsos y se encuentra en una situación de indefensión, pues lo que puede hacer es estar dándole luz de llevar a cabo pues, un camino que en realidad la persona que se suicida no es para glorificar lo que está haciendo, sino todo lo contrario, es que no ha encontrado una mejor solución porque nadie le ha enseñado, tristemente a lo mejor.
¿Y qué debemos hacer nosotros si conocemos a alguien que está en esta situación o si, es más, nosotros la estamos viviendo?
Bueno, en literatura, en relación al suicidio, hay dos efectos que se llaman el efecto papageno y el efecto Werder, ¿vale? El efecto papageno es lo que podríamos hacer nosotros. Papageno era un personaje de la flauta mágica de Mozart que abandona la idea del suicidio porque hay unos niños que le hacen cambiar de opinión, ¿vale? Son unos niños que de alguna forma detectan esas señales, tienen esa empatía, tienen unos valores y tienen unas herramientas de pensamiento constructivo que le enseñan a dar luz desde el amor incondicional a papageno, ¿vale? Ojalá los profesores, las familias fueran pues, personas papageno en relación a la inteligencia emocional para prevenir la depresión y el suicidio, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que muchas veces ni las familias, ni los educadores, ni el sistema educativo en sus guías docentes incorpora estos temas de inteligencia emocional, por lo tanto no pueden ser como los niños que ayudaron a papageno, ¿vale? Y entonces se habla del tema de una forma muy diferente, se habla del tema del efecto llamada, del efecto Werder. ¿Qué es este? Este toma su nombre de la novela de las penas del joven Werder, publicada en el 1774, Y en este libro, el protagonista sufrió tanto por amor que decidió poner fin a su vida. ¿Qué pasa? Que como era algo famoso, algo popular, esta novela, pues tras su publicación, numerosos jóvenes decidieron imitar, ¿no?, al protagonista de esta novela. Esto refleja un poco lo que está pasando en nuestra sociedad. Tendríamos que tener un efecto papageno en cuanto a prevención y educación, de herramientas básicas para no caer en la indefensión aprendida. Pero como no lo tenemos, pues tenemos miedo de hablar del suicidio porque no se produzca un efecto llamada. Pero el miedo, en definitiva, es que no sabemos afrontar la muerte, es que no sabemos afrontar la adversidad. Y que tenemos muchas etiquetas en salud mental y en educación, y que un buen profesional de la salud mental y de la educación es el que menos etiquetas pone y el que más confía en tener expectativas positivas, en ver como Michelangelo Buonarroti veía en un trozo de roca que podía sacar una bella estatua. Pues así debería ser la mirada transformadora de las personas. Con conocimiento, aceptación incondicional y luz. Eso es lo que nos hace falta en la sociedad. Profesionales de la educación con herramientas de inteligencia emocional para poder enseñar a sus alumnos también.
Muchísimas gracias, Chusa. Con esto llegamos al final del programa. Te deseamos mucha suerte con futuros proyectos, sobre todo con ese segundo libro que estoy esperando poder leer. Hasta pronto.
Esto ha sido todo por hoy. Para conocer las novedades del programa, seguidnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpersonaje_UZ, y también en nuestra cuenta de Facebook, www.facebook.com/elpersonajedelasemana.